Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, siendo las 3 y 8 minutos en todo el territorio patrio, comenzamos Gente de a pie, que se prolongará hasta las 5 de la tarde de hoy. Te prometemos un programa con diversidad, con un material variado, con algunos compañeros, columnistas, columnistas que están acá, algunos que nos acompañarán por otros formatos, no es lo más habitual, pero hoy ocurre, son días particulares, entre tantas cosas. Te prometemos un programa que va a estar, seguramente va a armonizar con tu, con lo que esperás, con tu inteligencia, con tu ansia de informarte, pero tu rechazo a que te griten o que te metan las cosas, no sé, que te quieran enchufar por la cabeza, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo posible, no digo más. Pero, y nos interesa acompañarte y nos interesa que nos acompañes. Por eso viene ya la proclama de Carla Ruiz, acá presente.
Hola, Mario Weinfeld, ¿cómo va? Buenas tardes.
Bien, no me dijiste doctor hoy.
Uy, doctor. Ay, doctor. Le pido mil disculpas, doctor.
Sí, no importa, no importa. No importa, a veces es que los abogados nos arrogamos el doctoral, la doctoreidad, porque somos abogados, digamos, porque inventamos, y de los abogados que somos abogados, como el suscripto que no tiene doctorado alguno.
Sí.
No, hemos ganado.
Está muy bien.
Sí, está muy bien.
Está muy bien, doctor. Está muy doctor, bien.
Magíster, dígame magíster.
Vías de comunicación, a saber, 11-3-870-7485, allí por escrito, 0810-222-0870, allí tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje. Estamos en dúplex por AM870, por Nacional Folclórica FM98.7. Recordá que podés musicalizar el día jueves.
Más te vale. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, no soy doctor.
Sí, no importa. Pero también por ahí, si tenés vínculo, como decía, un enchufe, como dicen los españoles, viste como aparece en algunos libros de eso que tienen traducción, o, como decía mi madre, una cuña, decía mi vieja. Mi vieja tenía una idea de la política sencilla, no falaz del todo, hay que tener una cuña.
Bueno, hoy se está discutiendo, hay estos conceptos que aparecen y que de repente están en el centro de otro, elecciones concurrentes, me encanta, ¿no? Nunca alguien escuchó eso, bueno, elecciones concurrentes, motivó una pelea fuerte esta semana en el frente opositor, de la que se viene hablando acá y en todos lados hace ya unos días. Parecía que escaló, ¿no? O sea, Macri había anunciado dos domingos atrás que, ¿no?, que se retiraba, parecía, era el estadista, ¿no?, que se retiraba a cuarteles de invierno y, bueno, en fin. Y sin embargo, no, sigue tallando, es un liderazgo hacia ese frente que no resigna. Hablamos también con Gabriel Bomaro, el querido Gabriel Bomaro, que es un estudioso serio sobre el mundo pro, así se llamaba un libro de él. Y tenemos dos audios de Gabriel Bomaro, y es miércoles y hay poesía. Y elegí algo muy 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 lindo y muy, en lo personal, muy cercano, pero creo que lo vamos a disfrutar en la voz de Carla Ruiz.
Muy bien. Y también va a estar con nosotros Gustavo Vergara, que suele estar, que sabe estar los lunes acá con su columna, pero al que hoy le pedimos que, dado la situación de extrema, el quilombo que hay en Independiente, nos ayudara, nos echara una mirada, nos ayudara a recordarlo, a historiarlo, a ver qué intereses hay, en fin, a decir lo mismo, a decir algo más de lo que sobrevolamos todos. Y también tenemos algo, los que ya son clásicos, un diario de viaje, Mariana Enríquez, que anda por algunos días fuera de la Argentina y ahora desde Londres nos hace llegar uno de sus nutridos diarios de viaje. O sea, de por sí hay un material variado, que motiva aún más nuestra exhortación a que te quedes con nosotros. Y ahora sí te propongo el editorial.
Simplificar está de moda.
Arranqué hoy, por razones de trabajo, a pensar algo, algo sobre el gobierno de Néstor Kirchner, que se está por cumplir un aniversario este año, el 73, 83, 2003, son números redondos que traen recuerdos muy muy relevantes de la historia de Argentina. Está por cumplirse un aniversario, está cerca del aniversario de elección que ganó Néstor Kirchner, está por cumplirse también un aniversario del día en que asumió Néstor Kirchner, 25 de mayo del 2003, que era un cachito, pero no es tanto. Y hay algo que se me ocurrió mientras lo iba pensando, lo vengo pensando hace mucho tiempo, pero le doy una vuelta más, es cuánto economicismo hay en numerosos análisis que se realizan, análisis, perspectivas, reflexiones históricas que se realizan en Argentina y cómo se van cosificando determinadas formas de pensar y modo de razonar, que en general no me parece del todo bien, me parece que tiene fallas y demás. Yo pensaba, Néstor Kirchner fue un producto del buen o alto o muy alto valor de las commodities en el mercado internacional. Néstor Kirchner se deja explicar por lo que aumentó el PBI, por los superávit gemelos, por inclusive la mejora de los salarios reales, por la generación de puestos de trabajo. Y la primera respuesta es que sí, es que se deja explicar por eso y no se termina de dejar de explicar por eso. Si hubo algo que caracterizó a Néstor Kirchner, a mi ver, y esa enseñanza, o ese, no sé, esa relectura de la historia pasado los tiempos, es que Kirchner, un hombre que llegó al gobierno con escasísima legitimidad de origen, porque era sin duda un candidato que la mayoría de personas que lo votaron no lo conocían, porque sin duda la mayoría de los votos que conseguía lo conseguía como rechazo al fallecido presidente Carlos Menem. Y Néstor Kirchner lo que entendió es que, a falta de legitimidad de origen, él tenía que ir construyendo una legitimidad de ejercicio. O sea, ir construyendo su legitimidad democrática. Me votaron poco, bueno, ahora me van a tener que votar más. Dicho en términos, ¿y por qué lo van a tener que votar más? ¿De prepo? No. ¿Porque están cansados? Jamás. Porque estaba dispuesto a mejorarle la vida a las personas del común en un sentido amplio, sentido que abarcaba, por cierto, las cuestiones económicas, los ingresos, el trabajo, etcétera, etcétera, y que también significaba algo más, que Kirchner decía, usaba en una expresión que a veces no se le termina de, no, no se termina de nombrar o no se termina de captar del todo, que es aquello de un país normal. ¿Qué es un país? Un país normal es un país en que la gente sale todos los días a hacer una revolución, a pelearse con los multimedios, a enfrentar a las patronales agropecuarias, a enfrentar al establishment, a oponerse al imperio. No necesariamente, o por lo menos no necesariamente la Argentina. Un país normal es aquel en que las personas viven, primero que nada, la vida personal, familiar y grupal que han tratado de elegir y la viven pasablemente bien. Y esto, a mi ver, es lo que entendió muy bien Néstor Kirchner y por eso, entre otras cuestiones que consiguió, que tampoco se le, ¿cómo decir?, se le reconocen, entre comillas, del todo, es que llegó después en un sistema político que estaba al borde, en el cual un presidente radical y un presidente peronista se habían ido, el radical con muchos votos, el peronista interino, se habían ido porque durante sus gobiernos y con un nivel de intervención o responsabilidad propia que no voy a expurgar acá, no importa, pero que la hubo en cualquier caso, o sea, Fernando de la Rúa y Eduardo Alde durante su gobierno se derramó sangre de argentinos y la sociedad argentina parecía no estar dispuesta a tolerarlo más. Parecía, la sociedad argentina había volteado durante algunos meses, presidente, como si fueran muñecos, y Kirchner lo que consiguió, nada menos, que no se ve tanto, se ve, pero no se analiza, es 12 años de estabilidad política, 12 años de estabilidad en política exterior, 12 años de, para la Argentina, estabilidad económica, de paz interior, pasar con dificultades, con enfrentamientos, con errores, con votaciones perdidas en las urnas y votaciones perdidas en el Congreso, atravesar la crisis propia del 2008 y la crisis financiera del 2008 sin que hubiera una catástrofe social ni nada por el estilo, y ganando las elecciones inmediatas ulteriores, las presidenciales, en 2011. Me viene a la cabeza esto, me fui muy lejos, sí, pero vuelvo. Me viene a la cabeza esto porque veo tanto en el oficialismo o en los sectores que le son afines, que en cierto sentido me interesan más, de los otros ya hablé algo con referencia a Kirchner, cuanto, de todas formas, de los otros, los opositores, una mirada economicista muy sesgada, creo yo, muy extrema, que toma algunos datos de la realidad y los extrapola o los distorsiona, transformándolos una la parte en el todo. Hay un modo de llamar esto, siempre me equivoco, creo que Nathanson lo sabe bien, que es esto cuando vos nombrás a la parte por el todo, ¿no? O sea, no lo quiero decir porque siempre lo digo mal. Si estuviera Nathanson le preguntaría. Como no está Nathanson, digo, ¿sinecdoque o metonimia? No sé. Pero una o dos casi seguro, y si es otra, pedime disculpas. Pido yo disculpas, perdón, pues, dame disculpas. Por ejemplo, entre el pensamiento oficialista. En esta etapa se ha demostrado, se vive, que el crecimiento económico no alcanza para generar distribución del ingreso y un ritmo de vida o un sin claro que nomás me sopla. Apareció Nathanson, ¿o fue Martín Rodríguez? Fue Martín Rodríguez, digamos todo, gracias.
Fue Google,
compañero Google. Sin, entonces, la parte por el todo. En este momento se ve, no, el hecho de que haya crecimiento económico no basta para que haya prosperidad, para que haya igualdad, para que haya distribución del ingreso, para que los salarios alcancen para llegar a fin de mes. Macanudo. Eso significa que no hay que crecer, o sea, no importa crecer, entonces una pavada. O sea, con todo respeto, no es que no importa crecer, hay que ver cómo se combina la necesidad de crecer que tiene cualquier economía con la necesidad de distribuir que tiene cualquier sistema democrático, y uno no quiere ponerle al capitalismo cargas que seguramente no le interesan, pero por ahí el sistema capitalista también lo necesitaría para sobrevivir o para vivir mejor. Pero en cualquier caso, ¿la Argentina necesita exportar o no necesita exportar? ¿Cómo no va a necesitar importar? ¿Qué país del mundo que tiene una gran capacidad productiva no exporta? ¿Dónde está ese modelo? Ojo, ese modelo que en la Argentina en algún momento pudo parecer factible o pudo parecer realizable, ese modelo del que habló en sus grandes textos y en su enorme pensamiento el maestro Aldo Ferrer, y graficado en la expresión de un de los títulos de uno de sus libros más reconocidos, que es Vivir con lo Nuestro. Entonces, ¿la Argentina debe vivir con lo nuestro? Sí y no. Vivir con lo nuestro nunca fue lo primero que sugiere, que es que nos quedamos, nosotros nos morfamos todo el trigo, morfamos todas las hojas, o no los producimos, porque total, más allá de lo que consumimos, ¿para qué? ¿Tenemos carne para nosotros? Listo, ¿qué hacemos el otro? No sé, cualquier cosa. ¿Por qué estoy simplificando tanto? Porque se simplifica mucho. ¿Por qué estoy diciendo algo así? Porque la discusión, en el afán de discutir internamente, discutir esta discusión, claro, cruza al oficialismo, a sectores del oficialismo, una discusión interna del oficialismo. Los sectores más afines al presidente Alberto Fernández, estamos creciendo, hay mucho consumo, hay mucho trabajo, se generaron empleos, qué sé yo, estamos bien. La última expresión se queda incorrecta, las otras no del todo, y la respuesta a esta no es no crezcamos, no que no haya consumo, que no haya esto, que no haya lo otro, primero, y en realidad, si algo ocurre en un sistema social complejo, es que siempre es tiempo de todo. Siempre es tiempo de todo, y es bastante lógico que determinadas cuestiones deban resolverse de modo concomitante. Cuando la discusión se torna, por razones facciosas, por razones sencillitas, para que uno le conteste al otro, no hablo tanto de Juntos por el Cambio, sobre todo porque va a hablar Martín, pero en parte porque quiero centrarme en esto. Fenómeno. Entonces, hay un discurso oficial que se queda corto. ¿Eso es necesariamente exacto? ¿Que todo lo que plantea es indebido, que todo lo que plantea es incorrecto o es irrelevante? No. Y ahí hay parte de la cuestión. Segunda cuestión que también me parece, en la discusión, también dentro del oficialismo a menudo, y ahí sí, entre oficialismo y oposición aparte, hay aspectos del actual gobierno que seguramente no lo dejan a la altura de lo que sus votantes, y en un sentido amplio, todos los argentinos esperaban cuando llegó. Es factible. De cualquier modo, hay aspectos del actual gobierno que son interesantes, que son atendibles, que lo diferencian de un gobierno, del gobierno anterior de Juntos para el Cambio y de un potencial gobierno Cambio Evita, y que merece citarse. Ayer le hicimos un reportaje a Hernán Lester, y con Hernán le acudimos a él para repasar la cuestión de YPF, la cuestión, ¿no? YPF, por ejemplo. Bueno, la idea del gobierno de Cristina de restatizar una parte importante de YPF es una idea que ha redituado para Argentina, desde mi punto de vista, que no solitario, ni siquiera alumbrado en mi laboratorio, sino mirando lo que dicen los otros y demás, que sí merece verse. Y esta es una idea que hace un tipo de gobierno, que es el actual, y que seguramente no interesa a otro tipo potencial de gobierno. Vos me dirás, ¿y la gente vota eso? Seguramente no, porque la gente vota, en promedio, creo yo, más cerca de lo que uno, los yanquis llaman su metro cuadrado, ¿no? Es decir, la lógica de cómo estoy, cómo estaba antes, cómo está mi familia, cómo está mi barrio, cómo está mi laburo, cómo está, y lo bien que hace. Y lo bien que hace en ese sentido, acierta, no acierta, eso es, en fin, es mucho decir. Hay otro caso en este momento que se está realizando y que está sucediendo, que también es importante. La Argentina le quiere comprar un reactor nuclear a China para ampliar la capacidad de generación eléctrica en el país. Y los yanquis sencillamente no quieren. ¿Qué ofrecen los yanquis? En cambio, cualquier cosa influencia a los yanquis, menos ayudarte con el reactor. O sea, el reactor te lo debo, y vos mejor que arregles conmigo, porque si no te voy a en el fondo, te voy a... No sé, no se sabe. Y entonces ahí también hay algunas cuestiones que hacen a la soberanía no declamada, a la soberanía económica, a la necesidad de proyección de futuro, que también te diferencia algunos gobiernos de otros. También durante el gobierno de Néstor Kirchner se reinstaló un plan nuclear que había sido suspendido en tiempos anteriores y que volvió a ser dejado en etapa de latencia con el macrismo. Y tampoco tampoco esto forma parte de una discusión pública, creo yo, en parte porque, bueno, porque la discusión es muy fragorosa, porque se centra en aspectos muy muy vibrantes y muy llamativos, y en parte porque es pobre. Hay una parte que es porque es pobre. Porque una cosa es, conozco el argumento, hablo con todo el mundo, charlo, tomo café por todos lados. Entonces conozco el argumento, y digo, bueno, ¿y qué vota la gente? No sé, yo no soy un consultor electoral, después de todo. Yo soy un periodista, un analista, y yo no puedo estar diciendo solamente aquello por lo que imagino que van a votar determinadas personas dentro de X meses. También es cierto que las condiciones para que la gente vote de una forma o de otra se cocinan a fuego lento durante los gobiernos, y también se cocinan a fuego más lento durante muchos años. Esto es más o menos algo lo que me vino a la cabeza en estos días cuando pensé, porque también se viene aniversario, en cómo valorar lo que hizo Néstor Kirchner en sus años desde 2003 a 2007, que es más interesante solo que su política económica, que también lo fue.
Seguimos en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde. Te recuerdo que podés elegir un tema para mañana para escucharlo. ¿Dónde? Por escrito en el 1138707485. Si no, nuestro contestador 0810-222-0870. Allí tu voz. Tenés 30 segundos para dejarlo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Elegís. Todos los días, la radio pública.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
miércoles. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de autogestión.
Manual 3, más letra para nuestras letras.
Manual 4, prevención de riesgos escénicos.
Manual 5, la voz cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Los equipos que están en la punta quieren seguir sumando. La 11ª fecha de la Liga Profesional se vive en Fútbol Pasión Nacional. Hoy, a las 17, San Lorenzo Boca. Con el relato de Jorge Godoy, los comentarios de Santiago Lucía. Mañana, a partir de las 19, River Gimnasia. Relata Eladio Arregui, comenta Daniel Cascioli. Fútbol Pasión Nacional, en todo el país, por la radio pública.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina. El ministro de Transporte bonaerense aseguró que se pondrán en función más de 1.800 cámaras que ya están instaladas.
Dialogó con Radio Nacional. Jorge Donofrio también dijo que evalúan la compra de más de equipamiento para los colectivos.
Se van a estar conectando ya a partir de los próximos días las 1.800 cámaras que ya están instaladas, la transmisión para que impacten en el centro de monitoreo y estamos encontrando la forma para que se compren y se instalen por lo menos una cantidad importante de cámaras que ya están en la Argentina.
Productores misioneros destacan la aplicación del dólar agro porque beneficia a las economías regionales.
El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Guillermo Facinello, sostuvo que esta medida nacional del dólar agro afecta de manera positiva a la exportación en la provincia de Misiones.
Una medida que nos va a ayudar a paliar esta situación, aparte de la diferencia cambiaria, ¿no?, que tenemos tan grande esta brecha, ahora con un dólar a 300 pesos va a incentivar a exportar y vamos a por lo menos dejar de perder mercados y seguir trabajando. Esto también viene a ayudar a las economías regionales por la gran crisis hídrica histórica que tenemos, que fue muy perjudicial para todas nuestras cadenas productivas.
Renata Frank, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 18 grados, humedad 49%, cielo nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados, una décima, humedad 67%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. Río de amor, ven, dime, ador, padre de de las cosechas. Río de amor, ven, dime amor, padre de las cosechas. Madre de las uvas, gredosa y tierna, es la tierra mía gestando el vino. Rayo de sol, su corazón canta por el racimo. Rayo de sol, su corazón canta por el racimo, mientras el sonido de las guitarras de persa cuecas en su alegría, ebria de luz, pinta la vid, el viento de la vida. Ebria de luz, pinta la vid, el viento de la vida. Sembrador de penas pasó el granizo, deshojando el verde de las hileras. Sembrador de penas pasó el granizo, deshojando el verde de las hileras. ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? ¿Y quién fue ese azul para encender cielos de primavera? Por las alamedas de la vendimia, alumbrando el vino se va febrero. Plena y frutal inmensidad, sueño de sus labriegos. Plena y frutal inmensidad, sueño de sus labriegos. Mientras el sonido de las guitarras despereza cuecas en su alegría. Ebria de luz, pinta la vid, el viento de la vida. Ebria de luz, pinta la vid, el viento de la vida.
Mario Díaz, el sueño de la vendimia.
Augusto de Chingolo. Para poder negociar con la generala, tenemos que hacer una reunión en el UNASUR y tener una política común. Seguir el rumbo de Lula, que es la locomotora en este momento. Vamos a Rusia, al BRIC, al BRICSA, y si le gusta, bien. ¿Somos un país soberano o estamos dispuestos a entregarnos? Hay que tomar una postura.
Y en el 1138707485, hola, buenas tardes, soy Leandro de Villa del Parque. Cuando dijeron doctor, me hicieron acordar a la canción del Brujito de Ulubú, de María Elena Walsh. ¿La pueden anotar para mañana? Gracias.
Tarde, yo soy Ángela, tengo 92 años, soy un oyente todas las tardes. Y lo que yo veo que el presidente ha cometido el error más grande de su vida, que es distanciarse de la líder indiscutible del partido. En segundo lugar, negarse a hacer comunicaciones generales y que todo el mundo se entere, ¿no?, de lo que pasa. Él va y grita en una provincia y grita en otra provincia. Yo veo que los presidentes de...
Hola, quiero escuchar Mañana Somos Hermanos por Julián Centella. Es el mensaje desde Viedma de Omar.
Sí, buenas tardes. Habla Roberto José Cepaz al programa Gente de a Pie para pedirle a Carla Ruiz para el jueves callejero por Alberto Cortés. Es mi ídola, Carla. Y para mí es la voz más bonita de todas las locuciones que he escuchado. Besos, Roberto.
Gracias, Roberto. Otro mensaje que llega al 1138707485, la gente de a pie los felicito por el gran programa que hacen. Les quiero hacer un pedido. ¿Se puede entrevistar al filósofo peronista Alberto Buela? Dice Pablo que manda saludos.
Martín Rodríguez, tu columna, por favor.
Bueno, acá estamos. Habíamos dicho al principio... este nuevo concepto que está en discusión ahora, ¿no?, las elecciones concurrentes, que básicamente es un tipo de votación, una nueva tecnología la votación, que abandona un poco la papeleta, es un voto electrónico, y que los porteños, a los porteños nos toca hacerlo esta vez, es decir, lo que vamos a votar con papel son las autoridades nacionales y los diputados, porque senadores no se votan, diputados nacionales, y lo que significan los el jefe de gobierno porteño, el candidato a jefe de gobierno porteño y los legisladores, se votan de un modo electrónico, ¿no? Esta es la cosa, y paro ahí sobre esa discusión, porque tenemos oyentes de todo el país y no merecen pasar por la reunión de consorcio de los porteños. Dicho esto, sí suscitó esta decisión de Larreta, que no es una decisión metodológica, obviamente es una decisión política, que abre el juego hacia una apertura, digamos, hacia un sector, en el caso de los radicales, Martín Lustó, que también, ¿no?, que viene perfilándose para la ciudad y que cierra más lo que pareció ser una suerte de acuerdo que tenía Larreta tras el anuncio del propio Macri en un video donde decía no voy a ser candidato, en torno a una candidatura unificada del PRO con la figura de Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, a quien en alguna época Horacio Verbisky llamaba el Macri inteligente o algo así, que logró ser... Estas son las cosas de intercambio, ¿no? El turco así decía, la política swinger, que era... Jorge Macri es, no sé ahora si está de licencia, es intendente de un municipio, Vicente López, ¿no? Es decir, de un municipio que participa de una trama de lo que sería el Corredor Norte, muy 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 importante, muy buena posición económica, ¿no? Y que puede ser un buen trampolín para la propia provincia y para la política. Es decir, Massa, entre otras cosas, se catapultó desde la intendencia de Tigre. Tigre igual es un distrito formidable, muy además con un polo turístico, pero bueno, Massa había pasado también por ANSES, ¿no? Que no es menos. Y acá se dio... Entonces, ¿qué discusión se da? Y es acá vamos a hacer dos caminos paralelos. En algún sentido, si uno se senta y estamos obligados a hacerlo en el PRO, o sea, Juntos por el Cambio es más que el PRO, pero el PRO es la nuez, es el corazón duro de Juntos por el Cambio. Si no, no habría Juntos por el Cambio sin el PRO. Está la coalición cívica, están los radicales, hay otros sectores, pero básicamente el núcleo duro y el liderazgo duro histórico y tal vez más decisivo que tuvo Juntos por el Cambio es Mauricio Macri, que fue presidente, estuvo 4 años y qué sé yo. Entonces, acá la discusión se suele decir de un modo, sin, a mi juicio, yo lo he usado mucho y yo no me hice cargo de que ese uso tenga una precisión académica o una precisión conceptual o teórica, que es, por ejemplo, el peronismo es un partido de Estado, el peronismo es un partido de poder, ¿no? Se suele decir. El PRO también es un partido de Estado, es un partido del Estado de la ciudad. La gobiernan desde el año 2007, cuando, diciembre de 2007, Macri asumió y duró 2 mandatos, hasta que en 2015 le dejó el lugar a Horacio Rodríguez Larreta. Larreta fue el primer candidato a vicejefe del gobierno porteño con Macri en Compromiso por el Cambio en 2003. Finalmente Macri optó por una figura que mostraba, y así lo presentaban, una cosa más humanizada, que era en ese momento Gabriela Michetti, si no me equivoco, que luego fue candidata a vice de la presidencia, fue vicepresidenta. Larreta fue jefe de campaña de 2003, fue jefe de campaña de 2005, Macri ahí ingresa como diputado nacional, tarea que no le gustaba nada, y así lo decía, y después es el jefe de campaña de 2007, donde... llega a la jefatura de gobierno, no es el candidato a vicejefe en ese momento Larreta, pero sí es nombrado jefe de gabinete. Larreta es algo así como el primer Peña, el primer Marcos Peña, el primer ideólogo, aunque con menos, si se quiere, temperatura teórica o aspiración teórica que Marcos Peña sí tiene. Marcos Peña era un hombre de conversación incluso con sectores intelectuales, ¿no es cierto? Pasaba por las cenas de algunas editoriales o de algunas fundaciones, es decir, tenía una cierta veleidad y además tenía una suerte de alianza también personal, obviamente, pero teórica, con Jaime Durán Barba, que era también otro de los teóricos, por decir así, del experimento del PRO. Larreta era de la época de un Compromiso por el Cambio, que era un partido con un Macri de bigotes, que tomaba alguna parte de lo que había sido las marchas, las movilizaciones y el derrumbe del 2001. Seguramente la parte que tomaba era
cierto aspecto que en el que Macri daba un poco, que era: yo soy un empresario exitoso, no vengo de la política y vengo a la política a dar una mano. Y Larreta era como el aliado de adentro de la política que le traduciría, en algunos casos, ya sea la política en sí, el juego político, las culturas políticas en la ciudad de Buenos Aires, donde estaban los radicales, los peronistas, etcétera, etcétera, y también la burocracia, ¿no? Es decir, la tarea. Y Larreta es un hombre que uno imagina a veces medio 24/7 ocupado en la tarea, ¿no? Si algo le podrían decir, no es un ¿cómo le decían a Macri? Para mí la mejor metáfora, domador de reposera, ¿no? Sí. Una cosa extraordinaria. Era un intendente de Santiago del Estero, después lo tomó Aníbal Fernández y le hizo, y Jorge Asís, o sea, varios la usaron, varios de los repentistas, pero acusaban la autoría, ¿no? Y ahora se me acaba de ocurrir, después voy a buscar quién dijo domador de reposera que se entró en la construcción extraordinaria. Larreta no es eso, Larreta tiene otro perfil. De hecho, y vuelvo al ¿qué están discutiendo? Están discutiendo la herencia en la ciudad. ¿Qué están discutiendo la herencia en la ciudad? Están discutiendo el partido de Estado, el partido de los recursos, ¿no? De donde se saca, es decir, es como algo así como La Matanza o el conurbano del peronismo, algo así como la UBA en algún tiempo para los radicales, ¿no? Algo así como, es decir, el gran lugar. El PRO es un partido nacional a esta altura. No gobierna otra provincia, otro distrito, y además hay una parte como para hacer una especie de juego estadístico. Macri fue el tercer no presidente en llegar a la presidencia, ¿no? El tercer presidente no peronista en llegar a la presidencia. Fue el primero en llegar sin ser radical, aunque proyectado sobre el espacio vacante que dejó el radicalismo como lugar histórico. Y acá para mí está la clave, fue el segundo ex jefe de gobierno porteño en llegar a la presidencia.
Sí, es un tema.
Claro, Macri, a mí se me ocurre que Macri tiene tres hitos históricos en los que se proyecta su carrera política. Uno, la Constitución del 94, que le da autonomía porteña, se consagra a partir de, luego se vota la Constitución propiamente dicha de la ciudad. Y la autonomía porteña y la elección del jefe de gobierno termina siendo una vidriera y una plataforma política impresionante para la Argentina. Segunda cuestión es el 2001, es decir, la implosión del sistema político le abre un espacio de construcción política, como lo decía antes. En nombre de una... El 2001 no fue una revolución con libro rojo, fue un estallido. Y ese estallido tenía muchas líneas paralelas, una de las cuales recoge Macri, a mi juicio, y es una discusión. Pero está claro que, primero Kirchner, fundando el kirchnerismo, y luego Macri, son quienes de algún modo reconstruyen el sistema político, el sistema de representación tras el derrumbe del 2001. Uno sobre el peronismo, Kirchner era un peronista, y Macri sobre el costado radical republicano, si se quiere. Y la otra fecha, para mí, de Macri, constitutiva, aunque él ya era en ese momento recién había llegado jefe de gobierno porteño, era el 2008. Es decir, las plazas y el conflicto del campo dibujó un mapa que uno mira y después puede decir el mapa de sus votantes, zona núcleo y ciudades, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, las ciudades del interior, fuertes, importantes, se agregaría Mendoza, se agregarían algunas, a lo mejor algunas provincias que no son estrictamente la región pampeana, pero sí, efectivamente, Córdoba y Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Córdoba, que tiene base electoral el macrismo. Entonces, esos son tres hitos históricos. Y en el 2015, cuando también Macri estaba más en ganador que ahora y llegaba, no se sabía porque también la corría un poco atrás, pero podía llegar a ser presidente, en el 2015 se da la discusión de quién iba a ser el heredero en la ciudad. ¿Y quién quiso Macri que sea el heredero en la ciudad? Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y cómo lo hizo? A los ponchazos, porque se enfrentó en una desobediencia histórica Gabriela Michetti. Y fueron a una paso, y fue una elección trabada, porque primero hubo que ganar esa interna, la ganó bien, la ganó fácil Larreta, pero después Larreta fue un balotaje con Lustó, y ahí también Lustó por un pelito, entró muy de atrás al balotaje Lustó, pero recogió otros votos, probablemente votos kirchneristas y qué sé yo, sí, y se sumó.
El otro día le escuché, por si hacía falta, que no hacía falta, Mariano Recalde en una entrevista hace poquísimo, que le preguntaron cuántos de los votantes peronistas habían votado, cuántos se habían inclinado por Lustó en ese momento, y él decía que la directiva, para mí discutible, pero la directiva del peronismo, de Unidad Ciudadana en ese momento era BPJ, Capital, era libre albedrío, digamos, votó.
Claro.
Claro. Y que todos votaron al Lutón. Claro. Que era un dato que te lo dan los porcentuales, claro. No había ninguna duda.
Y lo apretó, porque ganó ahí nomás, digamos, sí. ¿No? Y después el finalmente Lutó fue luego absorbido, ¿no? Nadie se acuerda, pero llegó a ser embajador de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en un primer tramo de gobierno de Macri, ¿no? Nombrado por Macri. Y luego volvió, en fin, y tenía esa relación. Hay una frase muy de ahora, bueno, supongo que es Centenio Gabinete, que es frenemy, ¿no? Esa especie de amigo-enemigo, esa especie de zona dudosa, híbrido, ¿no? Donde hay como una cosa picante. Bueno, de algún modo Lustó es un frenemy del mundo pro. Y dije mundo pro y nombré un libro muy interesante que había salido hace unos años sobre, que se llama La bajada, se lo dice todo, Anatomía de un partido fabricado para ganar, ¿no? Y es un gran trabajo. El trabajo tiene tres autores, en realidad. Son Gabriel Bomaro, sociólogo, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti. Bueno, tenemos dos audios de Gabriel Bomaro y empecemos por el primero, poniendo el hincapié en cómo va a procesar el PRO y el liderazgo de Macri esta especie de nueva transición, esta apertura que es la discusión central o primera que le aparece, que es quién será el heredero del PRO. Y adelanto, ¿cuál es el temor adentro del PRO duro, el PRO gramática Macri, que es no terminar regalándole la ciudad a los radicales o a otros? Escuchemos entonces, vamos a escuchar dos intervenciones de Gabriel Bomaro, escuchemos la primera.
Creo que para entender la interna actual de PRO y sobre todo los problemas de orden público que surgieron en el último tiempo, hay que pensar en un contexto fundamental, que es que el PRO vive en su ciclo de vida un momento crucial, que es el de cuando el líder fundador del partido, y más en este caso que es un partido fundado claramente con tintes personalistas en torno a la figura de su líder fundador, que es Macri, cuando ese partido, por algún motivo, su líder fundador deja de ser el centro indiscutido, en este caso básicamente la derrota del 19 que abrió la posibilidad de pensar en otros contendientes, otros posibles candidatos para el 23, y en ese contexto cuando ese líder deja de ser esa figura central, aparecen los desafiantes. Un partido como el PRO no tiene ni instituciones ni mecanismos claramente delineados para dirimir internas. La única vez que tuvo una interna fue en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015 y fue muy sangrienta y muy poco republicana en un sentido, hasta en el propio sentido en el que el PRO concibe la cuestión. Y siempre las internas se han resuelto en general en una mesa chica de discusión donde Macri siempre tuvo la última palabra y era él con sus colaboradores y su círculo íntimo. Entonces, lo que vemos ahora es un partido buscando los modos de resolver sus problemas internos y de resolver el gran problema interno, que es la lucha por la sucesión del líder.
Bueno, ahí decía todo, ¿no? Es decir, la lucha por la sucesión del líder le pone un ingrediente más, ¿no? Si no es solo el sucesor en la Ciudad de Buenos Aires, sino también este corrimiento que hizo Macri, que de algún modo corre ese sistema solar, ¿no? Pone en duda ese sistema solar que había significado él, por empezar, para el PRO y también para Juntos por el Cambio, etcétera. Ahí Gabriel Bomaro apunta un detalle, yo me animaría a decir que es crítico para toda la política, que es como cuáles son los procedimientos o los mecanismos de discusión y de decisión en los partidos. Es decir, yo creería que los liderazgos tienen una vida propia y consuman a su modo, y obviamente que con un sistema de consultas del que los que estamos afuera ni ata contra el vidrio desconocemos la mitad más uno de lo que significa ese sistema de decisiones, que es más cerrado, que no es, es decir, el ideal partidocrático más de los años 80 está vencido, yo diría del 2001 para acá está vencido. Es cierto que los radicales que han hecho un culto al partido tienen convenciones, toman decisiones, qué sé yo, pero hay líderes que deciden solos, es decir, vamos a decirlo rápido, por ejemplo, los radicales tienen un candidato que se autoproclamó que es Morales. Facundo Manes, que es radical, que juega dentro del partido, lo decidirá o no, pero está consultando con la almohada y con su grupo. No es que dicen, dependo de lo que diga la convención de no sé dónde, ¿no? Esto es una idealización que todos hacemos, pero es cierto que si hay un partido sin ningún mecanismo así tan claro, es el PRO, ¿no? Escuchemos el segundo audio de Gabriel Bomaro al respecto.
La Reta, que tiene el principal bastión del PRO, usa ese bastión, y el único distrito que el PRO gobierna, digamos, de nivel provincial, aunque no sea una provincia, pero con un nivel provincial, y usa esos recursos tanto para hacer su campaña, para incorporar líderes, dirigentes y aliados, como para tomar decisiones del calendario y del tipo de metodología electoral, como hacen todos los gobernadores y todos los que pueden en este país, a su provecho. Y Larreta cree que la coalición, que la alianza con los radicales le es fundamental para construir su candidatura, y está puesto a tensionar al partido en el enfrentamiento con Macri y, por supuesto, con Bullrich, para no perder ese recurso que él considera importante. Pero justamente la tercera en discordia, digamos, que es Bullrich, es una figura muy débil en términos de recursos económicos, de recursos organizativos, pero que tiene gran prédica hacia el electorado del PRO y tiene sobre todo una gran capacidad de intervención pública.
Ahí está el tema, ¿no? También el nombre Bullrich. Es decir, Larreta es tan político que no es político en un punto, es una especie de hombre sin época, y Patricia Bullrich, que crece, se complementa, va en una especie de línea paralela con Milei, con estos fenómenos que todo, ya tenemos ansiedad por ver los votos, a ver exactamente qué consistencia tienen, se discute mucho permanentemente esos fenómenos. Sí, tomaron nota, hoy hablaba con un colaborador, un asesor, ¿no?, en ese mar infinito de asesores que también tiene el larretismo, y decía, acá toman nota que hay una suerte de antisistema creciente. Larreta parece, tiene el physique du rôle de un hombre del sistema, ¿no? Y parecen más una época que ansía un líder profético, visionario, que un, diríamos, un estadista gris, ¿no? Mm. Una persona que dice, no, voy a manejar los grandes acuerdos, para decir, un líder aburrido, por decirlo mal. Y eso no parece caminar, ¿no? Y Bullrich está como más del lado del sol de la época que la sombra de la época, como aparece Larreta. Eso también es uno de los dilemas. Y acá el último dilema, y con esto cierro, es, finalmente, si Larreta, dicho metafóricamente, pero es una metáfora que funciona muy bien para pensar la política muchas veces, es si matará al padre, ¿no? Es decir, si consumará la muerte simbólica para él de Macri, y eso sí sería un primer paso hacia un liderazgo.
Sí, lo que el otro día yo decía, jugando un poco, esto, ¿no? Matar al padre. Arturo Jauretche tomaba una frase que era clásica de los revolucionarios franceses, que decía que las revoluciones se comen a sus hijos, decía que las revoluciones se comen a sus padres.
Claro.
Que nada, no se comen. Es obvio. Algo que yo decía, si a Larreta le sale bien, vaya a saber que sale bien. Por lo pronto, ganar la interna. Tal vez ganará. Si Larreta hiciera todo eso, podría pararse ante el Congreso Nacional y decir, es con esta moderación que yo conseguí todo esto, como diría Alberto Fernández. No es del todo así, pero Larreta también, hay algo que también está en la dinámica de la política. Vos te pasás diciendo que tu adversario es flojo, arruga, y qué sé yo, y crees que con eso lo inducís a que vuelva a arrugar. Y tal vez no sea así si tiene real vocación de poder, que en un punto la tiene, como todos, y quiere llegar a presidente, que lo quiere, y razona que es así, ¿no? Hay cosas que son del juego dinámico de la política, en la cual uno empieza a creer el cuadro, la pintura que hace de su adversario. Esto pasa también en las peleas conyugales, ¿viste? Cuando vos, familiares, de amigos, cuando vos, que es un problema, cuando vos empezás a creer que la imagen del otro, que vos has construido exageradamente, es la real.
Uh-huh. Un dato sí. Maravilloso que rescaté, el señor Carlos Rukoff tiene una cuenta de Twitter, ¿no? Tiene 1500 y pico de seguidores, te juro que fui a chequear si era él, y bueno, después encontré que sí, que por H por B encontré que sí, que era él, y ayer tuiteó: si los porteños permiten que la caja de Cava esté en manos de la UCR Nacional, arroba la UCR Nacional, tendremos kirchnerismo gobernando nuevamente a nivel nacional en el año 2027. Digan lo que digan, hoy el adversario no es el kirchnerismo, sino los radicales. Fue el tuit más sincero del día.
Martín Rodríguez.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
La dictadura era la muerte, no vivir. La democracia era vivir.
Néstor Vicente.
Después había que descubrir si se vivía bien o no se vivía bien, si se vivía mejor o peor. Pero era la diferencia entre vivir o no vivir.
Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Hay alta inflación, pero llamamos a paritarias para que el salario no pierda, se dice. Un solo dato, desde que volvieron las paritarias en el gobierno de Néstor Kirchner, a la fecha el salario perdió muchísimo contra la inflación. Pero Néstor Kirchner soñaba con algo más. Por ejemplo, participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Y porque las paritarias simplemente defienden al salario de la inflación, pero no distribuyen la riqueza. Muchas gracias. Bueno, es verdad, a veces se le da demasiada importancia a la economía y no valoramos la gestión política, sin la cual la economía anda a los tumbos. El ejemplo, como dice Mario, es Néstor Kirchner, que recibió una tremenda herencia, aparte de no tener mucha legitimidad y origen, por el famoso 22%.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
El Banco Central emitirá un billete de 2.000 pesos.
El directorio del Banco Central aprobó la emisión de un nuevo billete de 2.000 pesos y que se va a integrar a la actual línea peso. Está diseñado en colaboración con la Casa de la Moneda y conmemora el desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina y tendrá como protagonistas al Instituto Malbrán y a la doctora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en nuestro país, informó la entidad monetaria a través de un comunicado oficial. Además, se señala que este billete de mayor denominación va a permitir mejorar el funcionamiento de los cajeros automáticos y al mismo tiempo optimizar el traslado del efectivo. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Horacio Rodríguez Larreta afirmó que Jorge Macri cumple con los requisitos para ser candidato a jefe de gobierno.
El actual mandatario local se refirió así a las condiciones de su ministro de gobierno e intendente de Vicente López en uso de licencia.
En tanto, la concejala del Frente de Todos de Vicente López, Laura Braiza, afirmó que Jorge Macri defraudó a los ciudadanos del partido bonaerense si cumple con el tiempo que indica la ley para ser candidato porteño.
Si él puede demostrar que hace 5 años que vive efectivamente en la ciudad de Buenos Aires, nos defraudó a todos los vecinos y vecinas legalmente presentándose como intendente hace 4 años acá. En realidad en las elecciones del 2019 él tiene un cargo como intendente hasta el 10 de diciembre de este año, que nos parece que es irresponsable de su parte todo este circo mediático. Si uno escucha sus declaraciones, habla de su responsabilidad como intendente de Vicente López en pasado. Bueno, si es en pasado, que renuncie.
Deportes. Ya juegan por los cuartos de final de la Champions League y empatan 0-0 Real Madrid con el Chelsea, con Enzo Fernández de titular, y el Milan ante el Napoli. Además, debemos recordar que desde las 17 horas por Radio Nacional para todo el país, con los relatos de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía, hacemos San Lorenzo Boca.
Tránsito.
La ruta 60 en Catamarca hasta San Martín totalmente habilitada, continuando hacia Córdoba la ruta 9 por Quirino, máxima 40 kilómetros por hora por la ciudad. Recordemos también el paso Jama en Jujuy, totalmente habilitado hasta las 23 horas del día de hoy. Cinturón de seguridad colocado y respetar las velocidades máximas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Monte Agradable, en las Islas Malvinas, sensación térmica 4 grados 8 décimas bajo cero, humedad 80%, cielo cubierto.
En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 19 grados una décima, humedad del 77%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Claro que sí, un gran equipo encabezado por el doctor Mario Weinfeld.
Así me gusta.
En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov. Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, aquí presente en el estudio, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, y en la locución siempre Mariana Fossati por estos días de vacaciones, así que estoy yo que soy Carla Ruiz.
Y entonces volerás.
Y entonces tenemos bolerazo, ayer un bolerazo en japonés. Y hoy les traigo un bolero compuesto por quienes lo van a interpretar. Se llama Bolero de los Celos. Uh-huh. Lelutier.
Epa.
¿Lo tienen? Este grupo argentino, humorístico musical, exquisitos musicalmente, porque realmente exquisitos en sus interpretaciones y en la ejecución de su música también, y utilizan justamente la música como un elemento fundamental de sus actuaciones, y frecuentemente incorporan instrumentos informales creados a partir de materiales de la vida cotidiana, por eso Le Luthier, ¿no? Son Luthier. Gerardo Massana fundó a Le Luthier el 4 de septiembre de 1967 en esta ciudad de Buenos Aires, y durante un periodo de gran auge de los coros universitarios en la Argentina, ¿sí? En sus primeros años fueron un cuarteto, Massana, Morona, Mustok y Rabinovich. Luego se incorpora Carlos Núñez Cortés, forman un quinteto para luego ser un septeto al incorporarse Carlos López Pucho y Ernesto Acher ya en 1971. Luego vuelven a pasar a ser un sexteto, porque Massana en el 73 muere, y un quinteto al marcharse en el 86, Ernesto Acher. Y precisamente la formación más duradera de Le Luthier fue la de quinteto, con López Pucho, Núñez Cortés, Marona, Mustok y Daniel Rabinovich. Esto se mantuvo así, tal cual, sin ningún tipo de cambio, durante 29 años, hasta que en 2015 fallece Rabinovich. Se agrega Horacio Turano, en 2012 Martín O'Connor, como Luthier suplentes cada vez que alguno de los otros miembros de este quinteto por algún motivo debían ausentarse. El último Luthier en incorporarse al equipo fue el actor Roberto Antié, que ya había probado algo por el año 2010. Recién en el 2015 logra su lugar de Luthier suplente, para finalmente tener su gran debut en el 2019 con una obra que se llamaba Gran Reserva, donde reemplazó a Marcos Mustok. Recibieron un montón de premios, fueron declarados ciudadanos ilustres de Buenos Aires, visitantes ilustres de un montón de ciudades de Hispanoamérica. En enero de 2023 deciden despedirse después de 55 años de trayectoria. Enero del 2023 siguen despidiéndose, así que quienes todavía no lo vieron o los quieren volver a ver, busquen, porque siguen presentándose. Vamos a escuchar un bolero de y por Le Luthier, Bolero de los Celos.
Celos.
brisa que acaricia tus cabellos, de la arena que roza tus pies, celos de los guantes
que tocan tus manos,
celos del collar
que toca tu cuello,
celos de la silla
que usas para sentarte.
Me despierto a medianoche, pienso en ti y tengo celos. Llega el alba y desvelado pienso en ti y tengo celos. Pasa el día y consumido pienso en ti y tengo celos. Y de noche alucinar, agotado y ya sin fuerzas pienso en ti y tengo sueño. Desde aquella tarde en que la conocí, mi vida ha cambiado. Paso el día vigilando lo furtivo, estoy trastornado. Intercepto sus llamadas y sus mails, reviso indiscreto, he instalado una webcam en su cuarto. Entre ella y yo no hay secretos. Celos, tengo celos de la luna que te mira cuando es noche, de la lluvia que moja tu piel, celos de las aves
que escuchas cantar,
celos de las flores
que alegran tu hogar,
pero más que nada tengo celos, pero más que nada tengo celos de tu marido.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
El proyecto Tronador 2 es liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El desarrollo de estos lanzadores permitirá que la Argentina complete el dominio de la tecnología espacial para poner en órbita satélites propios desde nuestro territorio. La Argentina podría así ofrecer este servicio de lanzamiento a otros países. Hoy, solo 10 naciones dominan el ciclo espacial completo.
Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sentimos un orgullo enorme del trabajo que ha hecho en estos 30 años la CONAE, de lo que ha hecho el sistema científico tecnológico, de lo que está haciendo BEN, y realmente creemos que es fundamental poder apoyarlo y seguir trabajando en la misma dirección. Son pocos los países en el mundo que pueden tener un desarrollo así. Argentina es uno de esos países. Estemos todos y todas orgullosos de lo que se hace aquí y de lo que la ciencia y la tecnología argentina nos permiten mostrar al mundo.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Si hay un título, el otro día comentábamos con Mariana Enríquez cuáles eran las frases, los temas musicales y demás que habían suscitado más títulos en Página 12, que se usaban con más frecuencia. Y uno, que también existe y no solo en Página 12, por todos lados, es Crónica de una cualquier anunciada, ¿no? Es decir, la genialidad de García Márquez transformada en un cliché muy pronto, porque Por muchos motivos. Primero, porque una vez que lo hace, la primera que se hace está bien, la segunda que se hace bien, la decimocuarta pierde un poco de gracia, la milésima, digamos, se cae. Y porque en este caso, hablando en particular de la crisis en Independiente, la crisis en Independiente sí estaba, tal vez la renuncia de Fabián Domán no se veía venir tanto. Y por eso le pedimos hoy particularmente a Gustavo Vergara que estuviera con nosotros, él está los lunes acá presencial, pero le pedimos una salida, una participación, para que nos explique cómo ve él esta, no sé si anunciada, pero llamativa, renuncia de Fabián Domán. Gustavo, gracias por estar allá, buenas tardes.
¿Cómo estás, Mario?
Bien.
Primero y principal, me cayó muy mal la renuncia porque me parece que nadie puede renunciar a 6 meses de asumir después de haber dicho las cosas que expresó Fabián Domán antes de asumir el gobierno. Es decir, me parece una falta total de compromiso, una falta total de actitud, por más que vos después te encuentres con un desastre económico, financiero y también deportivo. Creo yo que todas esas cuestiones que se encontró Domán ya estaban arriba de la mesa claramente. Entonces, yo no puedo entender cómo esta persona pudo haber renunciado después de 190 días de gobierno, cuando realmente sabía que la cosa era ardua y que iba a costar mucho tiempo, mucho trabajo, realmente ir de alguna manera desactivando todas las bombas que habían quedado en Independiente. Me parece que fue una actitud, no sé, de cobarde, vamos a hacer, decir las cosas como son. Pero bueno, los seres humanos tienen esas cosas. Yo creo que no estaba preparado conscientemente para dirigir Independiente, porque si él lo abrumó la situación, me parece que la situación estaba muy clara desde el punto de vista de lo que todos sabían que pasaba en Independiente, ¿no? Entonces, es como primera medida, te digo que me parece muy malo lo que hizo Domán. Es decir, no se hace eso a un 61% de los socios que lo votaron. A 6 meses me parece que los seres humanos pueden hacer lo que quieran desde el punto de vista que, bueno, es su vida, la vida privada también puede llegar a determinar cosas que te impiden seguir adelante, algún que otro llamado que te puede asustar. Yo no sé realmente cómo fueron las últimas horas, pero me parece que no estoy para nada de acuerdo con la renuncia. Fue como un cachetazo a los hinchas que me parece que confiaron en él y que confiaron en un nuevo modo de conducción que evidentemente fracasó de manera absoluta, ¿no? Porque esta comisión directiva lo que ha hecho hasta ahora es ahondar la crisis de Independiente y además ha formado un grupo deportivo, desde el punto de vista de lo que es el equipo en sí, peor que el que tenía el año pasado. Entonces es como que ninguna de las patas fue solucionada de las problemáticas que tenía Independiente, que todo el mundo sabía, porque eran problemáticas a puertas abiertas, no se sabía claramente dónde estaban los problemas, dónde estaban los inconvenientes en Independiente, que había inconvenientes institucionales, deportivos, económicos, financieros, de todo tipo, ¿no?
¿Y qué es lo que en la renuncia, en el texto de la renuncia que escribió Domán, él aduce que hubo algunas ayudas o apoyos económicos que le fueron prometidos y que no le llegaron, e inclusive desbroza responsabilidades, dice, no todo eso pasa por mí, en una comisión directiva se divide en tareas, frase que me llamó la atención, sobre todo porque en cualquier actividad y en un club de fútbol hay una cierta centralidad de la figura del presidente, y es raro que él se hubiera desentendido de eso. ¿Qué apoyos eran esos que pensaba conseguir? ¿Existieron? ¿Eran humo? ¿Qué sabes o qué suponés vos, Gustavo Vergara?
Eran empresas que supuestamente iban a apoyar esta gestión. Ajá. Que tiene que ver con obviamente con un nuevo rumbo para Independiente. Esas empresas no existieron, o esos hombres, esos mesías, evidentemente se ausentaron a la hora de los bifes, y de tal manera él dice que se quedó solo, que él no estaba justamente para utilizar, para desarrollar esos mecanismos. Esos mecanismos los manejaban otras personas. A mí también me llamó la atención, porque el sistema futbolístico argentino, en cuanto a quienes dirigen los clubes, es muy presidencialista. Es decir, los presidentes manejan prácticamente todos los resortes de una institución, los deportivos, los económicos, los financieros, los institucionales. Entonces es como que me llamó la atención poderosamente que él no manejara una parte sustancial, que era esa parte económica, que si vos te vas a presentar, evidentemente esos grupos que te van a apoyar los tenés que tener seguro, ¿no es cierto? Porque si no, es como que estás prometiéndole a la gente puro humo, ¿no? Que finalmente fue lo que sucedió, ¿no?
Claro, y la, el aspecto deportivo, el aspecto de los resultados, en cuanto, lo que vos decís es cabal, el hombre llega a una institución que está en crisis, que está con muchos problemas, digámoslo también, esto ocurre en todos los clubes, el club, el rival particular, Racing, está mucho mejor, ganó algún torneo, está competitivo, esas cosas pesan, los hinchas de River
pesan.
Lo sabemos respecto de Boca y viceversa, ¿no? Cuando vos estás, cuando vos, tu equipo anda mal, mirás cómo le va al otro. Si al otro le va bien, eso se radicaliza. Pero el aspecto deportivo, vos pensás también que fue muy descuidado, que fue dejado de lado, algo comentaste, pero te pediría que lo estiraras un poco, Gustavo.
Sí, me parece que se descuidó el aspecto deportivo, porque Independiente el año pasado no tenía un buen equipo, no tenía un gran funcionamiento, pero había algunos futbolistas que evidentemente eran mejores los que tiene ahora. Uh-huh. Independiente eligió mal, porque dentro de todo vos podés tener una mala situación económica y por ahí no vas a acceder a productos premium desde uh-huh. el punto de vista de la calidad de los jugadores. Pero sí podés llegar a tener varias personas que te asesoren y que te puedan hacer cerrar menos en este caso. Yo creo que Independiente, uno lo ve en la cancha, es un equipo mal parado, un equipo que no sabe atacar, un equipo que tiene mandíbula floja, porque en cuanto le hacen un gol, en cuanto sufre un contratiempo, ya se desvanece de manera impresionante. Entonces, deportivamente hablando, eligió mal, están jugándose 10 fechas del campeonato y hace 9 que no gana Independiente. Y es más, creo que tiene más puntos de lo que por ahí merece, porque hubo partidos que empató que debió haber perdido. O sea que perdió la brújula desde el punto de vista deportivo. Algunos jugadores que estaban antes me parece que eran superiores a los que están ahora. O sea que objetivamente hablando, me parece que deportivamente Independiente bajó el nivel con respecto al último campeonato, en el que, sin ir más lejos, en la última fecha le empató a Boca en la Bombonera y casi le birra el campeonato para que lo gane Racing, ¿no? O sea que Independiente de algún modo tenía una mejor imagen deportiva que la que tiene ahora, ¿no?
Y algo, ¿qué pensaba Doman que iba a hacer? Digo, sabemos lo que dijo. ¿Qué imaginás que pensaba Doman que iba a lograr? ¿Cómo iba a conseguir tantos cambios en una institución tan en crisis? Una persona que llega sin experiencia particular en eso, a un terreno que es difícil, todos sabemos, la gente se enoja, los hinchas, y de repente vos te vas renunciando en un momento que también es chocante, porque él se va a pocos días del clásico con Racing, y se va cuando había arreglado media palabra con un técnico que ahora comentan no va a aceptar, ¿no? O sea, dejando al equipo sin técnico, hay que ser muy irresponsable.
Bueno, la verdad es que creo que la palabra que vos utilizás es la correcta. Yo lo dije más o menos al comienzo, algo claro, parecido. Es un irresponsable. Es un irresponsable porque vos no podés actuar durante tiempo, porque vos recordás que las elecciones en Independiente se fueron postergando judicialmente, fueron yendo tirando la pelota hacia adelante, y él tuvo el suficiente tiempo como para armarse como directivo. Yo creo en aquellos que se preparan para ser dirigentes. Hay muchos que se preparan, que tardan años, y después pueden llegar a tener una matriz de dirigentes. Yo creo que en este caso Doman no tenía absolutamente ni idea. Puede manejar bien el tema de los medios de comunicación, pero lo que no manejó bien, evidentemente, es la problemática grande que tenía Independiente. Vos fijate que él se va, y en las declaraciones que hace, picantea el clásico, chicanea a Racing. O sea, cosas absurdas, ¿no? Porque, en definitiva, acaba de renunciar a un club tan gigante como Independiente sin dejarle nada bueno. Él dice, ¿pero no les parece nada bueno haber echado a los Moyano? Los Moyano se echaron solos. Es decir, cualquier oposición que se le ponía enfrente iba a lograr los votos necesarios, porque los Moyano, entre otras cosas, también, más allá de la denuncia penal que hay en contra de Hugo, su presidente, también tuvieron la crisis deportiva, que es la que hace que los hinchas te saquen el apoyo, ¿no? Pero me parece que lo que hizo es un acto irresponsable, es un hombre que sabía dónde se metía, y evidentemente, es más, él dice, Mario, no sé cómo duró 6 meses, es una falta total de responsabilidad. Las declaraciones que hace Doman, después renunciado, son de un cariz difícil de mensurar, ¿no es cierto? Porque vos fijate que su renuncia provocó, entre otras cosas, que Pablo Repeto, el técnico uruguayo, que es un muy buen técnico uruguayo, que dirigió Independiente del Valle con buenas actuaciones, que tiene una solidez como técnico que está reconocida en el ámbito de Sudamérica, cuando vio el desastre institucional que originó Doman, se bajó del barco, cuando claro, ya tenía prácticamente los papeles en la casa para firmar y llegar a Buenos Aires, ¿no?
Claro, que a esta altura, que los jugadores, ¿cómo imaginás la ecuación, la emocionalidad, lo que se llama el vestuario, en particular antes del partido con Racing, ese partido que el propio Doman dice, bueno, es esencial, es el principal partido del año? Es una forma de decir, ¿no? Porque hay otros, pero ¿qué puede pasar? ¿Esto los motiva, los aplaca?
No, yo creo que el jugador va a salir muy motivado, porque te imaginas que en estas situaciones donde parece que todo es negro, que todo es negativo, de pronto ganar un clásico oficia como una especie de bálsamo, ¿no?
Claro.
De todas maneras, los jugadores, sé que en las últimas horas le habían pedido por favor a la comisión directiva que contrataran un técnico,
claro,
que no siguieran a la deriva, sin menospreciar, por supuesto, la cara que puso Pedro Damián Monzón para dirigir estos partidos. Pero cuando ya se sabe que va a ser un interino por un partido, es feo que se alargue esa situación de interinato, porque el equipo, primero, que no daba pie con bola, y segundo, que los jugadores eran conscientes de que necesitaban otro cuerpo técnico para mejorar desde lo colectivo, ¿no? Yo creo que los jugadores van a salir con todo al partido con Racing, porque saben que pueden, evidentemente, encontrarse con un Racing disminuido, un Racing que se lesionó a Aníbal Moreno, que está con varios jugadores lesionados importantes y que no está jugando demasiado bien. Entonces, Independiente, su plantel, me imagino que estará pensando que por ahí ese clásico va a ser el punto de partida, por lo menos desde lo deportivo, para sacar la cabeza de superficie, ¿no?
Gustavo Vergara, muchísimas gracias por tu presencia acá en Gente a Pie. Abrazo grande.
Abrazo. El de Felipe parece que va a ser el técnico de Independiente. Las próximas horas van a anunciar a Omar de Felipe, que ya tiene una experiencia en Independiente hace una década, y que sería ahora el nuevo bombero que va a tratar de salvar el incendio del Rojo.
Muy bien. Gracias, Gustavo.
Gracias a vos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Editoriales, Mario, siempre lo que me fascina es tu equilibrio, ¿no? Realmente fantástico, porque entre tanta chatura, tanta basura que se escucha, reivindicar a Néstor y a su gestión y a Cristina, es reivindicar a lo que fue, es y será el kirchnerismo, ¿no? Porque acá parece que todo pasaron en balde ellos dos, ¿no? Porque uno la escucha a Cristina y a veces se desespera, ¿no? Porque pusieron ese San Benito que se robó todo, es una cosa incalificable, ¿no?
En el 1138707485, Alejandro está en Flores y dice: muy buenas tardecitas, por favor, ¿podrían pasar mañana el tema Es Quijote de Julio Iglesias? Pide Alejandro.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, Rodríguez Larreta, con esta aptitud, consiguió democratizar las relaciones con los radicales dentro de Todos por el Cambio. Porque hasta ahora los radicales eran súbditos de una dictadura del PRO, ellos que tanto critican a sus opositores como al oficialismo kirchnerista como dictadores y demás adjetivos. Gracias, mi nombre es Ana.
Vamos a escuchar a mi gente de a pie, de Pugliese, por Pugliese, desde el alma.
Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en la República Argentina.
El gobierno otorgó un certificado de inscripción a una empresa minera para la extracción de litio en Salta.
El Ministerio de Economía otorgó el certificado de inscripción a Eramine Sudamericana al régimen de fomento de inversión para las exportaciones de litio. De esta manera, la empresa Eramine va a continuar avanzando con su inversión de $600 millones en el proyecto de litio Centenario Ratones en Salta. El proyecto en cuestión cuenta con una expectativa de vida superior a los 40 años y tiene como objetivo iniciar sus exportaciones a partir del 2024 con una proyección inicial anual de $74 millones que va a aumentar gradualmente hasta alcanzar los $300 millones en el 2026. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Los productores yerbateros de Misiones rechazan el pago a plazo de las grandes industrias.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación laudó en 107 pesos el kilo de hoja verde de yerba mate, hasta llegar de manera escalonada a 120 pesos en el mes de septiembre. Sin embargo, los industriales pagan con cheques a 180 días, lo que fue rechazado por productores regionales que advierten tomar medidas de fuerza si no pagan al contado el precio estipulado. El dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Hugo Sanz, comentó la situación.
Este avasallamiento de las grandes industrias de querer pagar a 180 días como lo hacían hace 20 años atrás. Y en la práctica, cada colonia va a ir endureciendo las medidas de fuerza. No se va a cortar ruta como años anteriores, sino que se propuso ir a acampar frente a los industriales que no están pagando y exigir que se cumpla con la ley. El laudo de la Nación fijó un precio y nosotros no queremos que sea a plazo, porque la inflación nos va a robar todo el dinero que podamos producir.
Noelia Villa, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
Datos del tiempo.
En El Bolsón, Río Negro, temperatura 17 grados, humedad 48%, cielo despejado.
En Buenos Aires, el cielo está cubierto, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 67%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Martín Rodríguez con un poeta. Juan Gelman, tan luego.
Tan luego, ¿no? Sí. Poco y nada, ¿no? Agarré un libro que en realidad se compone de un largo poema, porque no tiene un poema, pero es un larguísimo poema, está lleno de preguntas, está todo el estilo, el modelo gelmaniano en un gran libro. Se llama Carta a mi madre, es un libro de los años 80. Yo lo tengo en una edición que está buenísima, que es una edición que había publicado los libros de Tierra Firme, de José Luis Mancheri, un viejo editor de poesía, que era un capo, y bueno, lamentablemente murió. Y tenía una gran colección ahí en los 80 arrancó su editorial, tiene grandes libros y los libros de Gelman, hay algunas digamos ediciones originales que están publicadas por Tierra Firme y es una cuidadísima edición que acá les muestro y que seguramente los lectores de Gelman la conocen porque es un libro que circuló mucho. Estamos hablando de Carta a mi madre. Estábamos viendo a Vico cómo arrancarlo este poema que tiene un principio y un final, obviamente, como todo, pero que también a mí me resulta, por lo menos en la lectura, con una suerte de cinta de Moebius, ¿no? Pues también puede arrancar un poco en cualquier lado y terminar en cualquier lado, porque tiene un ritmo y una lógica, si es posible decir así, circular, ¿no? Que es también el efecto que tienen las preguntas, ¿no? Que se van enarbolando y van agarrando y van agarrando. Sin embargo, con Carla Ruiz, que también lo leyó, obviamente, y lo conocía, y lo estuvimos mirando y elegimos entonces empezar por el principio hasta un punto. Y lo que entonces lo que vamos a leer, o lo que va a leer Carla, es un fragmento de este libro tan sentido y que con Carla compartimos un poco. Ayer se cumple un año de la muerte de mi vieja y hace poquito, de los
cinco meses,
estamos todos como
ahí,
estamos de estreno, ¿no? Como quien dice. Y bueno, y entonces, motivado, ¿no?, por el dolor y por el gusto de volver sobre la memoria y sobre las personas que uno dejó y que quedaron en el camino, fueron tan importantes para uno. Y yo no sé cómo hace Gelman para escribir también este libro, ¿no? Cómo se inmerse. Y vos, ahora voy a contar, después de la lectura de Carla, en un cachitín voy a contar algo más, porque Gelman lo escribió en una noche y tiene un detalle muy lindo.
Carta a mi madre, 1989, es este poema. Recibí tu carta 20 días después de tu muerte y 5 minutos después de saber que habías muerto. Una carta que el cansancio, decías, te interrumpió. Te habían visto bien por entonces, aguda como siempre, activa a los 85 años de edad a pesar de las 3 operaciones contra el cáncer que finalmente te llevó. ¿Te llevó el cáncer? ¿No mi última carta? La leíste, respondiste, moriste. ¿Adivinaste que me preparaba a volver? Yo entraría a tu cuarto y no lo ibas a admitir. Y nos besábamos, nos abrazamos y lloramos, y nos volvemos a besar, a nombrar, y estamos juntos, no en estos fierros duros. Vos, que contuviste tu muerte tanto tiempo, ¿por qué no me esperaste un poco más? ¿Temías por mi vida? ¿Me habrás cuidado de ese modo? ¿Jamás crecí para tu ser? ¿Alguna parte de tu cuerpo siguió vivida de mi infancia? ¿Por eso me expulsaste de tu morir? ¿Como antes de vos? ¿Por mi carta? ¿Intuiste? Nos escribimos poco en estos años de exilio. También es cierto que antes nos hablábamos poco. Desde muy chico, el creado por vos se reveló de vos, de tu amor tan estricto. Así, con mi rabia y tristeza, nunca me pusiste la mano encima para pegar. Pegabas con tu alma. Extrañamente éramos juntos. No sé cómo es que mueras, me sos. Estás desordenada en mi memoria, de cuando yo fui niño y de pronto muy grande, y no alcanzo a fijar tus rostros en un rostro, tus rostros en un aire, una calor, un aguas. Tengo gestos de vos que son en vos. ¿O no es así? ¿Imagino? ¿O quiero imaginar? ¿Recuerdo? ¿Qué sangres te repito? ¿En qué mirada mía vos mirás? Nos separamos muchas veces. Nací con 5 kilos y medio de peso. Estuviste 36 horas en la cama dura del hospital hasta sacarme al mundo. Me tuviste todo el tiempo que tu cuerpo me pudo contener. ¿Estabas bien conmigo adentro? ¿No te fui dando arrebatos, palpitaciones, golpes, miedos, odios, servidumbres? ¿Estábamos bien, juntos, así, yo en vos nadando a ciegas? ¿Qué entonces me decías con fuerza silenciosa que siempre fue después? Debo haber sido muy feliz adentro tuyo. Habré querido no salir nunca de vos. Me expulsaste y lo expulsado te expulsó. Esos son los fantasmas que me persigo hoy mismo, a mi edad ya, como cuando nadaba en tu agua. De ahí me viene esta ceguera, la lentitud con que me entero como si no quisiera, como si lo importante siga siendo la oscuridad que me abajó tu vientre o casa. ¿La tiniebla de grande suavidad? ¿Dónde el lejano brillo no castiga con mundo, piedra ni dolor? ¿Es vida con los ojos cerrados? Por eso escribo versos, para volver al vientre donde toda palabra va a nacer. Por hilo tenue, la poesía, ¿es simulacro de vos? ¿Tus penas y tus goces? ¿Te destruís conmigo como palabra en la palabra? Por eso escribo versos. ¿Te destruyo así, pues? ¿Nunca me nacerás? ¿Las palabras son estas cenizas de adunarnos? Nos separaste muchas veces. ¿Eran separaciones? ¿Formas para encontrarse como primera vez? ¿Ese imposible nos hacía chocar? ¿Eso me reprochabas en el fondo? ¿Por eso eras tan triste algunas tardes? Tu tristeza me era insoportable. A veces quise morirme de eso todavía. Ya tenía mi pedazo de vida para ocuparme de él, como animal cualquiera. ¿Ya soy triste por eso? ¿Por tu tristeza ofende la injusticia, escándalo del mundo? Siempre supiste lo que hay entre nosotros y nunca me dijiste. ¿Por culpa mía? ¿Te reproché todo el tiempo que me expulsaras de vos? ¿Ese es mi exilio verdadero? ¿Nos reprochamos ese amor que se buscaba por separaciones? ¿Encendió hogueras para aprender la lejanía? ¿Cada desencontrarnos fue la prueba del encuentro anterior? ¿Así marcaste el infinito? ¿Qué olvido es paz? ¿Por qué de todos tus rostros vivos recuerdo con tanta precisión únicamente una fotografía? Odessa, 1915. Tenés 18 años, estudias medicina, no hay de comer. Pero a tus mejillas habían subido dos manzanas, así me lo dijiste, árbol del hambre que da frutas. Esas manzanas, ¿tenían rojos del fuego del pogrom que te tocaba? A los 5 años, tu madre sacando de la casa en llamas a varios hermanitos, y muerta a tu hermanita. Con todo eso, por todo eso, contra, ¿me querés? ¿Me pedías que fuera tu hermanita? Así me diste a esta mujer, dentro, fuera de mí. ¿Qué es esta herencia, madre? Esa fotografía en tus 18 hermosos, con tu largo cabello negro y azul como noche del alma partida en dos, ese vestido acampanado marcándote los pechos, las dos amigas reclinadas a tus pies, tu mirada hacia mí para que sepa que te amo irremediablemente.
Bueno, no termina ahí, sigue y sigue por ahí, ¿no? Es bestial, realmente, ¿no? Es un libro tan así que Germán contó varias veces en una entrevista, lo copió acá un cachito en una entrevista en una revista mexicana, decía, estaba en Ginebra trabajando como traductor, y trabajó como traductor en un sistema de las Organizaciones de Naciones Unidas, y dice que una noche me vino el asunto, así que escribí. Después de eso me fui a una de esas máquinas de fotos a verme la cara. Me tomé una foto para ver quién era. O sea, lo escribió en un tirón, en una noche, y alguna vez vi esa foto. No me acuerdo cómo di con esa foto que se sacó. Hoy sería una selfie, pero había unas de esas máquinas y se sacó. Eso fue una noche de los años 80, 84, si no me equivoco. La madre de Juan Gelman murió en el año 82, murió un 7 de enero, venía de Ucrania, acá está dicha, varias de los datos biográficos de esa madre están en el libro, y Gelman no pudo venir. O sea, había intentado llegar truchando algún pasaporte, que yo tenía pedido captura, estaba buscado, era un hombre muy visible ya en esos años, y no pudo venir, y bueno, murió lejos de la madre, murió acá en Buenos Aires.
Martín Rodríguez, gracias.
Estás todos los días en la radio pública.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Concurso Nacional de Radioteatro.
Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina.
Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro.
Más info del concurso en la web
inteatro.ar.
Inscripción abierta hasta el 5 de junio.
Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Va pasando el día. Seguís en Nacional.
La radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Otro clásico de gente de a pie son los diarios de viaje de Mariana Enríquez, que en unos minutos suele pintarnos, como ella puede hacerlo, y no tantas personas, un pantallazo, una mirada a los lugares que va recorriendo, obviamente en función del prestigio que ha ganado, la presentación de sus libros, una mirada de Mariana que presta mucha atención, que todavía se deja sorprender por lo que ocurre, que nunca deja de ser Mariana Enríquez. La escuchamos.
Hola Mario, hola compañeros, hola oyentes. Aquí Mariana Enríquez en Londres, estando unos días en la ciudad antes de partir hacia Islandia y Manchester, que tengo algunos compromisos. Recién vengo de una muestra que es muy interesante y que les voy a contar un poquito. La muestra se llama Los Rossetti, está en la Galería Tate. Y los Rossetti eran una familia prerrafaelita, hijos, los cuatro eran cuatro hermanos, tipo los Bronte, pero funcionales. Tipo las hermanas Bronte, pero funcionales, más o menos funcionales, ya van a ver. Hijos de un inmigrante italiano que vivieron acá y marcaron una época en la Inglaterra victoriana, especialmente por su relación con William Morris, que es, como sabrán, el que inventó el movimiento de Arts and Crafts, que es una especie de decoración y mueblería artesanal muy muy especial, que uno la ve y la reconoce de inmediato y que marcó una época. Ellos estaban entre los artistas, pintores y poetas que también marcaron la época. Estamos hablando de la Inglaterra victoriana, principios, o sea, 1850 aproximadamente. Cristina Rossetti era poeta, tiene un poema largo muy famoso que se llama Goblin Market, que es una especie de como adaptación a modo de cuento de hadas de sus vivencias en una institución donde se cuidaba a mujeres que habían sido prostitutas. Muy interesante. Él era pintor después y los otros hermanos hacían sus cosas, pero lo más interesante es que ellos rompen un poco con la pintura que se estaba haciendo en ese momento, vuelven a pintar cosas clásicas, pintan Edgar Allan Poe, pintan Dante, pintan el Rey Arturo, y de alguna manera hay como una vuelta a los clásicos y también a cierta Inglaterra mística que hasta ese momento no se, mística y pagana, que hasta ese momento no se, incluso en las pinturas religiosas, cierta idea de belleza y cierta idea de elegancia que no existía en la pintura más religiosa y erática de esa época, por eso llamaban prerrafaelistas, ¿no? Porque Rafael tiene ese tipo de búsqueda de belleza. Bueno, el chisme es que además de todo eso tenían una idea muy progresista y muy liberal de las relaciones entre hombres y mujeres. Ellos incluían en lo que se llama la hermandad prerrafaelista mucha gente de otras clases sociales bajas, básicamente no era muy común. Incluso también posaban para ellos personas de color, lo cual es bastante extraño. Y el chisme más interesante de todos es que dos son, en realidad. Uno, que Dante Gabriel, que es el hombre de la familia, se casó en su momento con una chica también de clase baja llamada Elizabeth Siddal. Están exhibidas las pinturas, hacía mucho que no se veían pinturas y poemas de Elizabeth Siddal, porque en general fue considerada la musa. Estuvieron casados nada más que 2 años. Ella se murió de una sobredosis de láudano. Trabajaban juntos, o sea, está en toda la exhibición el trabajo de los dos juntos, y uno puede ver cómo se influenciaban el uno al otro y cómo trataban los mismos temas, hasta se terminaban las pinturas, pero sin embargo él quedó como el pintor y ella quedó como la musa, o sea, no era así. Ella murió de una sobredosis de lauda, ¿no?, como les decía, y esto, en la Inglaterra victoriana, un suicidio era un escándalo. Entonces lo hicieron pasar como que fue accidental o algo por el estilo. Así la pudieron enterrar en el cementerio de Highgate, que es el cementerio donde está, entre otros, Carlos Marx. Él, muy enamorado en ese momento, la enterró con unos poemas de él que le dedicó así como para toda la vida. Unos años después la desenterró a la pobre Lizzie para recuperar sus poemas y publicarlos. Este librito ahí publicado, no los mismos poemas con los que había metido ahí, sino el libro con los poemas que salvó. No eran gran cosa los poemas que salvó. Los poemas que sí eran gran cosa eran los poemas de su hermana, Cristina Rossetti. Uno de ellos, a los que son fan de Peaky Blinders, y muchos oyentes lo son, cada vez que en Peaky Blinders uno de la familia muere o se siente que va a estar cerca de la muerte o recuerda los momentos que estuvieron cerca de la muerte, recitan un poema de Cristina Rossetti que empieza diciendo "In the bleak midwinter", que quiere decir algo así como en medio del triste invierno o en medio del invierno triste, como lo quieran traducir. Cosa que de alguna manera la serie terminó recuperando a esta mujer, que nunca fue una poeta olvidada, pero sí creo que se la volvió a dimensionar. Bueno, los Rossetti lamentablemente no la pueden ver porque está en la Galería Tate, pero todo esto lo pueden googlear. Y también los otros chismes. Dante Gabriel después se puso de novio o empezó a tener una relación con la mujer de William Morris, que fue una de sus últimas modelos y qué sé yo. Así que hay las obras de ellos son alucinantes y los chismes también, cosa que es muy interesante y que se le ocurre mucho a Inglaterra, ¿no? Tipo Oscar Wilde. Bueno, nos vemos pronto cuando vuelva. El próximo diario de gira creo que será desde la ciudad de Manchester y luego desde Islandia, donde les prometo, entre otras cosas, una recorrida por el Museo de los Falos que existe allá. De verdad, hay falos de todos los animales del mundo y creo que ya encontraron el humano también, pero se los confirmaré cuando llegue. Adiós.
Mariana Enríquez en Islandia, buen motivo para esperarla. Mariana Enríquez en Manchester también. Seguimos en Gente a Pie.
Si alguien quiere saber cómo meterle a la angustia hermosura, hay que leer esta poesía, ¿no? Y cómo la leyó Carlita, conmovedora, ¿no? Perdí a mi vieja el 13 de febrero con 99 pirulos. Bueno, me siento totalmente identificado como todos los que perdimos a nuestras viejas, ¿no? Realmente, Hellman es una cosa alucinante. Una maravilla. Gracias por esto.
Un mensaje más por aquí. Hola amigos, escuchando desde el alma, me trajo el recuerdo de mi mamá que me lo tocaba con el piano. Abrazos, dice Tony Gutiérrez desde Chacarita.
Buenas tardes a todos. Hugo de Vicente López. Para mañana pido una canción muy linda de Teresa Parodi, por Teresa Parodi, La Abuela Emilia. Gracias.
Bueno, Independiente, uno de los más grandes clubes de la Argentina, el famoso Rey de Copas, con 7 Libertadores y 2 Continentales. El primer club en el mundo en clavar una bandera en la luna. Y la pregunta para Fabián Doman, ¿no sabía de lo de la deuda? Otra para Moyano, ¿cómo hizo para endeudar al club en 23 millones de dólares? ¿Pagó menos tasa que Argentina? Si es así, la verdad...
Gracias por numerosos mensajes recorriendo todo lo que hemos tratado hoy, que es mucho y claro, con una marca particular en el poema de Hellman y en todo lo que lo envuelve, ¿no? ¿Qué figura Hellman y qué personaje? Yo que lo conocí apenas, pero algo lo traté, qué personaje áspero que era, ¿no? Que hombre, digamos, no fácilmente accesible, uh-huh. Reconcentrado, que yo, la vida que tuvo, ¿no? O sea, pero no solo eso, ¿no? Hay gente, pero bueno, y qué capacidad de escribir algunas cosas. Y uno, a ver, uno no es nadie y jamás se lo haría, pero entre comillas, comprende la pulsión de escribir todo un saque. El problema es que te sale en ese saque, ¿no? Porque,
claro,
¿no? Porque decir, bueno, un saque, bueno, alguna vez, pero que, en fin, no vamos, va a estar, por cierto, va a estar accesible en nuestra cuenta de Twitter, las columnas que siempre lo están, y también la imagen del texto que trajo Martín, y bueno, para que lo sigas viendo y recorriendo, que también eso es parte de nuestro laburo. Se van acercando las 5 de la tarde, empezamos a irnos, va a haber fútbol por Nacional, va a haber el partido de San Lorenzo y Boca, un partido importante de varios ángulos, y nosotros volveremos mañana, como todos los días de 3 a 5, en el tránsito, buena música.
Caetano Veloso, London, London.
I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know no one to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go, while my eyes go looking for flying saucers in the sky, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn pass by me, and people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman, he seems so pleased to please them. It's good at least to live, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I gave around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. But my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for